Muy buenos días y bienvenidos a Inteligencia Artificial, el podcast donde hablamos del presente y el futuro de la inteligencia artificial, analizamos casos donde ya se están usando estas tecnologías y vemos cómo podemos aplicarlo en el día a día de nuestros trabajos, proyectos y empresas. Yo soy Pocho Costa, ingeniero en sistemas, programador y amante de la tecnología, y me podés encontrar en pochocosta.com, donde ahí también vas a encontrar las notas del programa y otros medios para ponerte en contacto conmigo. ¡Empezamos! Buenas, buenas, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Acá estamos de nuevo con otro episodio de Inteligencia Artificial. Y una vez más, vamos a dedicar el episodio de hoy a responder las preguntas que me envían a oyentes@pochocosta.com. Así que vamos con la primera, de José Luis, que dice: Buenas tardes, Pocho, te escribo de España. Te cuento un poco mi background. Soy graduado en estudios ingleses y actualmente curso un máster de procesamiento del lenguaje e inteligencia artificial. Estoy a pocos meses de acabar el máster y tengo muchas dudas sobre qué puestos laborales puedo desempeñar. ¿Podrías orientarme según tu experiencia, por favor? Lingüista computacional, ingeniero de machine learning especializado en NLP, desarrollador de inteligencia artificial y chatbots, ingeniero de datos, data analyst, data scientist, no sé, no me termino de ubicar. Parece que cuanto más indago y más aprendo, más incapaz soy de enfocar una trayectoria. ¿Crees que un perfil como el mío puede encajar en una empresa de TIC? Estoy continuamente mirando ofertas por LinkedIn y me veo bastante lejos de los requisitos que piden. ¿Qué consejos me puedes dar para encontrar mi primer trabajo como junior? Muchas gracias y perdona tantas preguntas. Un abrazo fuerte. Bueno, José Luis, muchas gracias por tu pregunta. No sé vos qué ofertas son las que estás viendo en LinkedIn. Yo veo bastantes salidas laborales y bastantes trayectorias posibles. En cuanto a si podés trabajar en una empresa TIC, yo creo que sí. De hecho, me parece que en empresas dedicadas específicamente a la creación de modelos de lenguaje podrías encajar perfectamente. Incluso en grandes compañías tecnológicas como Google, Microsoft, Amazon Web Services también, o en grandes consultoras. El tema es que suele haber una distancia entre el resultado que a vos te suelen vender y la realidad del mercado laboral. No digo que eso pase en todos los casos, pero sí que lo he visto en muchos casos. Y entonces, por esa diferencia que hay entre lo académico y el mercado laboral, conseguir el primer trabajo en tecnología no suele ser fácil. Entonces, esto creo que lo dice Gabriel Benbergui, que tiene un podcast que se llama Tecnología Informal, que si son desarrolladores, programadores, especialmente argentinos que quieren trabajar para el exterior, se los súper recomiendo. Y creo que lo que le escuché decir a él es algo así como que la universidad es como una fábrica de galletitas. Entonces, cuando vos salís de ahí, sos una galletita más en el paquete. Y lo que tenés que hacer es diferenciarte del resto y sobresalir para que las empresas te elijan a vos. Entonces, yo lo que te diría es que te fijes de meterte, por ejemplo, en la comunidad de NLP en español, que se llama Somos NLP. Ahí hay gente muy crack en el tema, hacen hackatones. Si podés participar, eso también te va a rodaje, te va a hacer trabajar con gente que ya se dedica a eso, se especializa en temas de lenguaje, vas a poder nutrirte un montón y aprender un montón de cosas. Y esas son el tipo de cosas que creo yo que te hacen diferencial del resto. En lo que es lo académico, mucha gente no va a hacer eso. Entonces, ese tipo de actividades son las que te van a hacer sobresalir. Después, todo lo que sea cursos, másters, todo eso es una parte que para mí es como, bueno, si dijera un 20% de lo que necesitas. Y después tenés que tener un 80% de práctica, que es estar tratando de resolver problemas reales y hacer proyectos. Así que ese tipo de cosas creo que son las que marcan la diferencia. En tu caso, yo lo que veo, lo bueno que tenés es que al estar graduado en inglés, eso te permite llegar a mejores empleos, a otras empresas, que los que no sepan inglés o también inglés como vos, no van a poder llegar. Incluso los salarios para trabajar en habla inglesa suelen ser entre 2 y 4 veces mayores. Así que eso también es una gran ventaja. Y si no, puedes ir a una empresa más chica, por ejemplo, una agencia que se dedique a crear chatbots, o incluso puedes hacer eso mismo como freelance. Pero bueno, ahí depende ya más de vos de lo que estés buscando. Por lo que me decías al principio, tu lado era más ver si encajabas para trabajar en una empresa TIC. Así que bueno, espero que te sirva mi respuesta y cualquier cosa, si no, mandame otro mail. Vamos con la siguiente, que es de Pablo, y dice: Hola, he conocido tus podcasts hace pocos días. Soy facilitador en simulación clínica avanzada y como fruto de este trabajo a nivel hospitalario, nació un proyecto que se fundamenta en una aplicación. Esta iniciativa está destinada a ayudar a los anestesiólogos en situaciones de crisis vitales en quirófano. Esta app se basa en protocolos y un lector de PDFs. Estamos trabajando en una actualización y desde que escuché tu podcast, tengo la idea en la cabeza de incorporar un asistente de inteligencia artificial para facilitar las consultas en estas situaciones. Te agradecería, yo y todos los anestesiólogos que trabajamos en el día a día en quirófano, que pudieras ayudarme. Pero aquí me salen las dudas. ¿De qué hacer a continuación? 1. ¿Dónde pongo el asistente? ¿En una página redireccionada desde la app? 2. ¿Cómo lo construyo? En tu último podcast no terminé de entenderlo. 3. ¿Podría utilizar solo mis recursos? Creo que en el último podcast das mucha información, pero igual necesito algo más esquematizado. Siento plantear dudas tan básicas, pero me están generando dudas. Hace menos de una semana descubrí tu podcast y desde luego puedo decir que he aprendido un montón contigo. De cualquier manera, te aseguro que lo estás haciendo muy bien y yo lo estoy recomendando a todos los miembros de la fundación. Sigue así. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por tus palabras. Y bueno, vamos a ver. Tu primera pregunta es ¿dónde pones el asistente? ¿Si en la app o en una página redireccionada? Y para mí el ideal es ponerlo en la misma aplicación, por una cuestión de experiencia de usuario va a ser más cómodo y va a ser más transparente quedarse en la misma aplicación que tener que salir para ir a otra página e interactuar con el asistente. Incluso después cuando quieran volver a la app van a tener que hacer más interacciones. Tu segunda pregunta dice ¿cómo lo construyo? Bueno, ahí tenés varios pasos, digamos. Primero, te diría que lo más importante es diseñar en papel y creo que un primer paso puede ser armar el Chatbot Design Canvas, que es un framework que te sirve como guía para este tipo de proyectos. Hace bastante yo hice un episodio específico hablando sobre eso, así que si te interesa y a los que les interese, dejo el link en las notas del programa a ese episodio para si lo quieren ir a escuchar. Y otra cosa que vas a tener que hacer es definir qué tecnología vas a usar para el motor de este asistente. Ahí hay muchas. Esto lo vas a tener que ver con el equipo técnico. Imagino que si construyó una aplicación móvil, tenés un equipo técnico para ver qué es lo que más le conviene. Yo la otra vez mencioné el tema de usar OpenAI, pero hay muchísimas más. Y después vas a tener que hacer en sí el desarrollo, el entrenamiento y la integración del asistente o de este motor con la interfaz de usuario y bueno, hacer las pruebas punta a punta para ver que todo funcione bien. Y con respecto a tu última pregunta de si es posible usar solo tus recursos, ahí no me queda en claro bien a qué recursos te referís, si son recursos de infraestructura, de personas o los recursos de entrenamiento. Pero sí, en todos los casos podés usar tus propios recursos. Así que, bueno, Pablo, espero que te haya servido mi respuesta. Perdón por la interrupción. Estaba editando el podcast y quería aprovechar para dejar un pequeño anuncio. Como les conté en el episodio pasado, estamos armando un grupo privado con gente que es dueña de empresas o emprendimientos que ya están o quieren empezar a implementar inteligencia artificial en sus empresas. Y en este grupo nos vamos a reunir 2 veces al mes. Cada uno va a ir comentando qué está haciendo, qué quieren hacer. Va a ser una especie de mastermind. Yo voy a aportarles mi visión, la ayuda en lo que pueda. Y también nos vamos a ir retroalimentando entre todos para ir creciendo en conjunto. La idea también es poder traer a gente invitada a estos encuentros que van a ser especialistas en algún tema en particular que sea de interés del grupo y que estos expertos puedan venir a darnos su visión o incluso a hacer alguna masterclass. También vamos a tener un grupo de Telegram de apoyo donde nos vamos a mantener en contacto para compartir información de valor. Y entiendo la importancia de hacer que esto sea accesible para todos, por lo que vamos a tener una membresía de precio bajo que nos va a permitir que este proyecto sea sostenible y también tener los recursos para poder hacer actividades, que vengan estos expertos y poder generar cada vez mayor valor para los miembros. Entonces, en estos días ya vamos a coordinar la primera videollamada. Si te interesa sumarte y no querés perderte el primer encuentro, anda a pochocosta.com/grupo. Y ahora sí, volvamos con el episodio. Bueno, vamos con la siguiente pregunta que es de Andrés y dice: buen día, estoy aprendiendo Machine Learning por mi cuenta y entrenando modelos de clasificación. Y he notado demoras de hasta 2 horas generando el modelo en un portátil estándar. ¿Qué tan conveniente es usar un portátil gamer para estas tareas? ¿Se justifica el costo-beneficio de estos equipos? Aclaro, solo quiero para programar y para tareas de Machine Learning. Bueno, Andrés, gracias por tu pregunta. Lo primero que te digo, buenísimo que estés aprendiendo Machine Learning, felicitaciones por eso. Y tu pregunta es muy parecida a una que respondí, creo que en el último episodio de preguntas, si mal no recuerdo. Y lo que yo suelo decir en estos casos es que tal vez un paso antes de invertir en máquinas es probar los recursos en la nube, que hay muchos, por ejemplo, que son gratuitos, como Google Colab o los kernels de Kaggle. También están los notebooks, que son como Jupyter Notebooks en la nube, de Azure y otros servicios también que funcionan muy bien. Y tienen siempre una parte gratuita, que para aprender, para mí, van de 10. Como te decía, ya después de eso, si no te alcanza, bueno, puedes pasar a pagar por estos servicios en la nube, que te cuestan centavos por hora. Y yo siempre soy partidario de hacer esto en vez de comprar máquinas, porque bueno, las máquinas con el tiempo se vuelven obsoletas. En cambio, contratando por precios muy bajos la capacidad que necesitemos en la nube y lo encendemos y lo apagamos cuando queremos, sale bastante económico y siempre vamos a tener el último hardware actualizado. No vamos a tener problema con eso. Pero bueno, son gustos, así que espero que te sirva mi respuesta, Andrés. Y vamos con la última, que es de Milena de Colombia, y dice: hola Pocho, me gustaría que me dijeras si aún vale la pena aprender a crear apps móviles. Muy buena pregunta, Milena, muchas gracias. Mira, yo creo que las aplicaciones móviles no van a desaparecer, por ahora, por un buen tiempo, y tampoco las personas que hacen aplicaciones. Lo que sí me parece es que todo va a evolucionar, y las aplicaciones probablemente no sean las mismas dentro de 5 años que las que usamos hoy. Me refiero en cuanto a la usabilidad, sino que tal vez sean aplicaciones más inteligentes, que probablemente incorporen alguna interfaz conversacional, que se apoyen en la inteligencia artificial para tener una experiencia de usuario más personalizada. Todo eso relacionado con experiencia de usuario y la interfaz. Y después, la otra parte de desarrollar aplicaciones, que es todo el backend, las APIs, base de datos y todo eso, yo creo que eso cada vez tiene más relevancia incluso, así que eso sería como una parte del tema, ¿no? Y después, por otro lado, en cuanto a las tareas de desarrollo en sí, yo no veo que la inteligencia artificial vaya a reemplazar a los humanos desarrollando. Lo que sí veo es que cada vez vamos a tener más herramientas que nos ayuden, nos asistan en nuestras tareas como desarrolladores, con lo cual probablemente vamos a tener esa asistencia todo el tiempo y vamos a poder generar resultados más rápido, de mejor calidad. Así que bueno, nada, en conclusión, yo creo que vale la pena seguir aprendiendo a crear aplicaciones en general, las móviles o las que sean. Así que bueno, Milena, espero que te haya servido mi respuesta. Y bueno, con esto llegamos al final del episodio. Espero que les haya parecido interesante. Recuerden que me pueden enviar sus preguntas a oyentes@pochocosta.com. Las que me llegan ahí las respondo seguro. Todavía me quedan varias para responder, así que probablemente agregue otro episodio próximamente. Así no se estira tanto la llegada de la respuesta. Y si me enviaste una pregunta y todavía no salió, seguramente va a salir en ese próximo episodio. Recuerden también que se pueden suscribir a mi lista de correos para estar al tanto de las novedades de inteligencia artificial que voy enviando cada semana. Y si les gustó este episodio, les pido que lo compartan con cualquier persona que crean que le pueda interesar. Pueden también dejarme 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast. Eso ayuda a que el podcast pueda ser descubierto por más personas. Para lo del grupo privado, acuérdense, pochocosta.com/grupo. Y ahora sí, nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos hablando de este hermoso mundo de la inteligencia artificial.